Llevamos la E y la I. ¿Qué sigue? La O. Do. Donación. Donación. Mi meta es que aun aquellos que no hayan traído en dónde apuntar puedan recordar el máximo de lo que ofrecemos. Donación, la oración de donación. La oración de donación, a muchas personas creen que es idéntica a la oración de ofrecimiento, que es como cuando el niño Samuel, según cuenta el libro que lleva su nombre, el primer libro de Samuel, fue donde el Señor y le dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es una oración de ofrecimiento. En cierto sentido es lo mismo, el ofrecimiento y la donación son lo mismo. Pero es que me parece que la palabra donación tiene más fuerza, sobre todo cuando pensamos en esto, que cuando nosotros hacemos una verdadera donación, es como si nos despidiéramos de aquello que entregamos. O sea que la oración de donación está más cerca de la oración de abandono que de la oración de ofrecimiento. Y como ha demostrado mucha gente, entre otras, el padre Larrañaga, la oración de abandono es de las cosas más liberadoras que tiene el ser humano. Porque la oración de abandono significa el reconocimiento gozoso de que Dios es mi padre, que yo soy su hijo, yo soy su hija. Y ese reconocimiento gozoso es el que disminuye automáticamente la tensión, la presión, la adrenalina. Es decir, eso es pura salud para su cuerpo, para su alma, para su mente. La oración de abandono es espectacular. Podemos decir que si esta mano izquierda es la oración de ofrecimiento y esta mano derecha es la oración de abandono, la oración de donación de la que queremos hablar en este instante está muy cerca de esta oración de abandono. Pero tiene una gran ventaja. Cuando hablamos de oración de donación, estamos diciendo que usted le va a entregar al Señor lo que usted tiene. Lo que usted tiene significa su capacidad de hacer dinero, significa sus hijos, significa su salud, significa sus talentos, los que usted conoce y los que usted no conoce. Bueno, ¿qué le pasó a la gente que se donó a Cristo? ¿Cuál fue la gente que se donó a Cristo? La gente que respondió al llamado del Señor. El llamado de Cristo era la palabra, sígueme. Entonces Cristo, por ejemplo, le dijo a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, y a Juan y Santiago, que eran hermanos, les dijo esa palabra, sígueme. Sígueme significa, dónate a mí, entrégate a mí. Pregunto yo, ¿qué le pasó a la gente que se entregó así a Cristo? Que Cristo sacó lo mejor de cada uno de ellos. Entonces la oración de donación es el mejor negocio que usted puede hacer. Si usted ve que puede invertir su plata en distintos bancos, entonces resulta que hay un banco que le está ofreciendo el 4%, hay otro banco que le está ofreciendo el 4.5%, otro banco le ofrece el 5.2%, y hay otro banco que le ofrece el 848%. Entonces uno dice, sería una enorme necedad invertir en cualquier banco que no fuera el del 848% sobre la base de que es honrado, que no vaya a resultar una pirámide, que no vaya a resultar por ahí una cosa ilícita. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros hacemos oración de donación, estamos invirtiendo en el mejor banco. Yo sé que tú tienes talento, yo sé que tú tienes inteligencia. Por supuesto que la tienes. Tú tienes inteligencia. Tu inteligencia puesta en el banco de la simple academia da un rendimiento. Tu inteligencia puesta para hacer plata da un rendimiento. En plata, que no te vas a poder llevar, entre otras cosas. Tu inteligencia puesta al servicio de la erudición da un rendimiento. Tu inteligencia trabajando por una compañía multinacional fantástica que paga muchísimo, pero que aprovecha tu talento para producir 45 veces lo que tú haces. ¿Sí? Ellos dicen que te están pagando mucho, pero de tu trabajo sacan 45 veces lo que tú inviertes. Entonces, tu talento en esas manos logra eso. ¿Qué podrá hacer tu talento en las manos del que tiene las mejores ideas, del que tiene toda la sabiduría, del que tiene un horizonte sin límites, del que tiene toda la luz? Esa es la oración de donación. Esa es la maravilla de responderle al sígueme de Cristo. Cuando le respondes al sígueme de Cristo, le estás diciendo, pongo en tus manos todo. Y ese es el mejor banco. ¿Y qué recibe Dios en ese banco? Todo. ¿Y todo qué es? Todo es tu belleza física. Todo es tu llanto, tu dolor. Por ejemplo, hablemos del caso del dolor. Tú puedes tomar tus lágrimas y dejarlas caer al piso. Después de un tiempo se evaporan y dejan algo de sustancia salina en el piso porque las lágrimas tienen algo de sal. Tú puedes regar con tus lágrimas el barro o una carretera o el piso, pero hay un salmo que dice, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Yo puedo poner mis lágrimas y mi dolor en el banco del cielo. Yo puedo entregarle a Dios mis lágrimas. Y esas lágrimas entregadas en el banco de Dios florecen de una manera fantástica. Y la historia de la iglesia y las vidas de los santos nos cuentan decenas de historias hermosísimas de personas que invirtieron así en el banco de Dios. Por supuesto, la primera que por lo menos yo me acuerdo es Santa Mónica, que lloró tantas veces por su hijo Agustín, pero ella no dejó que sus lágrimas quedaran simplemente en la tierra para evaporarse y perderse. Ella entregó esas lágrimas al Señor. Y esas lágrimas, cualquiera que haya sido su cantidad, ¿qué produjeron? Un santo que 15 siglos después sigue siendo un tesoro gigantesco para la iglesia. Bendita esa mamá, bendita mujer y el hijo que nos dio. Eso es. O sea que a Dios le sirve ¿qué de ti? Todo. Todo de ti. Tomemos en serio, por favor, lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros somos templos del Espíritu. Significa que todo en nosotros sirve. Todo en nosotros sirve. Entonces es muy importante, sobre todo para la gente joven y bella, ya unos estamos perdiendo nuestros encantos, hay que aceptarlo también con paz, sí, acepto con paz, estoy perdiendo mis encantos, pero para la gente que tiene sus encantos así como en esa cumbre y como en esa cima, eso también le sirve a Dios. Mira, hay algo muy hermoso sobre la Santísima Virgen. La Virgen utiliza su belleza como gancho de evangelización. Y resulta que la belleza tiene un poder evangelizador absolutamente fantástico. La belleza tiene un poder fantástico porque la belleza, la verdadera belleza, apela no solamente a los sentidos, sino que apela a una zona muy profunda del alma donde uno busca la armonía interna y donde uno busca la felicidad. Entonces, la belleza de María es una de sus principales herramientas de evangelización. Por supuesto que la belleza de ella no es simplemente belleza física, sino es ante todo la belleza de la gloria del Padre que resplandece en esta mujer asunta al cielo. Entonces, en las apariciones de la Virgen, una de las cosas más importantes es precisamente la belleza. Pero ese truco, que no es truco, sino que es camino de Dios, ese caminito no está cerrado únicamente a ella. Tu belleza, la tuya, se convierte en ocasión de conversión de otras personas. Y tenemos unos cuantos testimonios en la iglesia. El más notable, Rosa de Lima. Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, era conocida como la mujer más hermosa de Lima en ese siglo XVII. Ella vivió fines del XVI, comienzos del XVII. En ese siglo XVII en Lima ella era la mujer más bella. Entonces, cuando tú ves que la mujer más hermosa, cuando la más linda de Lima, es la primera en postrarse ante el Señor, y tú ves ese rostro que ya es bello convertirse en un rostro de ángel ante tus ojos, pues eso te convierte. La belleza de Rosa de Lima tuvo un impacto maravilloso. ¿Con eso qué te estoy tratando de decir? Que a Dios le sirve todo. Tu piel, la distribución de tejido adiposo, le sirve a Dios. Tu disposición de tejido conjuntivo y adiposo le sirve a Dios. Y si no se lo entregas a Dios, estás en gravísimo peligro de que lo utilice el enemigo. Porque hay unas que utilizan su distribución de tejido adiposo para servir a Satanás. Entonces, si ellas quieren usarlo para eso, pues oremos por ellas. No es de juzgarlas, es de orar por ellas. Pero nosotros utilicemos los encantos que nos van quedando, según queden, utilicemos esos encantos para hacer testimonio. Entonces, la oración de donación, ¿qué es? Es invertir en el mejor banco. En el mejor banco. Yo les cuento una cosa. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida me he encontrado pocos profesionales que sean a la vez muy exitosos y muy felices. Varias veces me he preguntado por qué sucede así, porque un profesional que es muy exitoso es un profesional que seguramente está ganando muy buen dinero. ¿Sabes cuál es el problema? Que un profesional que realmente es muy exitoso, es muy inteligente y se da cuenta a quién está sirviendo y se da cuenta de la ecuación que ya presentamos antes. Por cada millón que mi empresa me paga, mi empresa gana 45 millones. Entonces, no es que esté mal que me terminen pagando un sueldo en dinero colombiano de hoy de 15 millones o de 20 millones. No es que eso esté mal. Pero hay algo que no sabe demasiado rico de pensar que a mí me pagan 20 millones y ellos hacen 900 millones. Hay algo que no me hace muy feliz de eso. Y no es exactamente codicia, es como una sensación de que lo mío debería ser como para producir más. O sea, si yo en realidad valgo 900 millones, esos 900 millones tienen, mensuales por supuesto, esos 900 millones tienen que ser ¿qué? ¿Engordarle el bolsillo a quién? Incluyéndome a mí mismo. O sea, ¿mi talento es solamente para engordar bolsillos? A esas personas, especialmente a los que sienten esa desazón, cuando se dan cuenta de estas proporciones, por favor, a esas personas les recomiendo, hagan mucha oración de donación, mucha. Díganle al Señor, mira, yo no es que voy a hacer locuras, aunque hay personas que sí las hacen, y hay un portal que se llama Religión en Libertad, y al cual le hago mucha propaganda, como a otros portales en Internet. Religión en Libertad es un muy buen portal porque todos los días te trae testimonios de personas que se convierten, y muchas de las personas convertidas dejan unas carreras fantásticas en términos económicos y financieros y de poder para servir a Dios completamente. Es posible que Dios llame a una persona de un éxito maravilloso a que sea, por ejemplo, un monje de clausura, una monja de clausura. Eso puede pasar. Pero yo no estoy hablando solo de ese caso. Estoy diciendo, mientras tus talentos no estén en las manos del que más sabe de talento, algo está fallando en tu vida. Y esa desazón se siente, y ese vacío se siente, y esa, sí, estoy bien, pero ¿de qué se queja, hermano? ¿De qué se queja con esos cheques? Ya quisiera yo con esos cheques. No es que me queje, es que hay algo que hace falta, y tienen razón, hay algo que hace falta. La oración de donación. Vamos con la oración de duelo. Religión en Libertad. Así todo pegado, religionenlibertad.com. La oración de duelo. La oración de duelo es una oración de la que ningún sacerdote quiere hablar. La oración de duelo consiste en sentir el dolor de Dios. La oración de duelo consiste en que yo uno mi dolor al dolor de Dios. Porque resulta, hablando un poco metafóricamente, porque sabemos que Dios en sí mismo, en lo que Él es, Dios no siente dolor, en lo que Él es. Pero por el misterio de la encarnación nosotros entendemos que una dimensión de su amor infinito se expresa en categorías humanas con la palabra dolor. ¿Por qué es importante la oración de duelo? Bueno, ¿vivió Cristo la oración de duelo? Sí, claro, por supuesto. La oración de Getsemaní fue una oración de duelo. Hay una interpretación superficial de la oración de Getsemaní. La interpretación superficial es que Cristo estaba llorando por lo que a él le iba a pasar. Eso es demasiado superficial. Una interpretación muchísimo más profunda y mucho más real es que Cristo llora por lo que el mundo le hace a Dios. Es por eso, es por el pecado del mundo. Y sabemos que esa interpretación es más correcta porque los mismos evangelios nos muestran varias veces el dolor de Cristo y la indignación de Cristo frente a la obstinada resistencia del mundo frente a Dios. Uno de los pasajes más impresionantes es aquello que se presenta cuando Jesús va camino de Jerusalén y cuando llega a ese punto en donde por primera vez se ve la ciudad santa, él se detiene y rompe en llanto. Hay una iglesia que recuerda ese lugar. Esa iglesia se llama Dominus Flevit. La iglesia Dominus Flevit significa el Señor lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Ese llanto no se refiere al llanto cuando Lázaro, aunque ahí también lloró, sino se refiere a este pasaje que les estoy diciendo. Ese es el dolor de Cristo, Dominus Flevit, el dolor, el Señor lloró. Y ustedes dirán, bueno, pero ya hartos problemas tengo yo, para que ahora me diga usted, sumérjase en el dolor de Cristo. ¿Qué cosa buena puede salir de sumergirse en el dolor de Cristo? Pues sí me da pesar que el pobre Cristo pase por esas, pero ¿qué saco yo de sumergirme en el dolor de Cristo? Bueno, le voy a contar cuáles son los frutos hermosos que provienen de ese sentir el dolor de Cristo. Lo primero que tenemos que notar es que ese dolor de Cristo proviene de su corazón amoroso, proviene de su amor. El dolor proviene de su amor. Entonces, eso significa que la persona que aprende a llorar con Cristo, aprende a amar como Cristo. Y yo les digo una cosa, no hay nada que una tanto los corazones como el llanto. Si tú te ganas la lotería y ofreces un fiestonón porque te ganaste muchos miles de millones de pesos, y tus mejores amigos llegan a tu casa y todo el mundo baila, come, se ríe, aplaude, están felices. Eso es bonito. Pero tú tienes que sentir muy dentro de tu corazón cada uno de estos tipos, fíjese que no dije cada uno de estos desgraciados, cada uno de estos tipos quisiera haberse ganado la lotería. O sea, ellos disfrutan la fiesta y tal, pero cada uno de ellos hubiera querido ganársela y cada uno quisiera estar en mi lugar. Cuando recibimos el consuelo en el momento de dolor, la sensación es muy distinta. El dolor tiene una gran capacidad para unir. Por eso dice el libro del Eclesiastés, es más sabio ir a la casa del dolor que a la casa de la rumba y la pachanga. Así dice el Eclesiastés. Bueno, dice la casa de fiesta, pero la traducción libre dice rumba y pachanga. Dice el Eclesiastés, es más sabio ir a la casa del duelo. ¿Por qué? El dolor une de una manera maravillosa. ¿Y por qué será que el dolor une? Porque el dolor nos conduce a nuestra verdad más esencial. Porque el dolor proviene de una pérdida, de algo que se nos quita. Y resulta que cuando algo se nos quita, pero nosotros seguimos existiendo, quiere decir que se nos obliga a retroceder hacia adentro, se nos obliga a entrar en más en la esencia de lo que nosotros somos. Por eso la persona que sabe comulgar con mi dolor es la persona que yo siento más cerca, es la persona que yo siento que me entiende mejor. Y cuando uno ha tenido momentos difíciles en la vida, no cabe duda de que uno siente muy, muy cerca a las personas que supieron estar ahí. Cuando yo estaba, dice ahora la gente, en la inmunda, esa expresión hay que saberla y hay que aplicarla en su momento. Cuando yo estaba en la inmunda, el que nunca, nunca se apartó de mi lado fue este querido amigo, llamémoslo Jorge o Pedro. Oiga, María José supo estar ahí. Yo estaba en la inmunda, es que no valía 5 centavos y ahí estuvo mi amiga. ¡Esa es una amiga! Ve, eso une. Entonces, quien quiera buscar la unión con Cristo y esté esquivando el dolor de Cristo, no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se está perdiendo. Porque es especialmente en el dolor donde los corazones empiezan a palpitar en la misma frecuencia y de la misma manera. Esa es una primera ventaja de ese tipo de oración. Pero hay una segunda ventaja que tal vez es más fácil de percibir cuando hablamos de la oración de duelo. Resulta que hoy estamos siendo víctimas de una ideología que es la ideología del bienestar. Eso se nota especialmente en una página de internet que muchos consultamos, creo que a diario, y que se llama Facebook. Ustedes se dan cuenta que la gente suele publicar fotos. Yo observo muy bien las fotos de los amigos y de los suscriptores que Dios me ha dado, unos cuantos miles, gracias a Dios, entonces yo voy examinando. Bueno, vamos a ver María Eugenia qué pone hoy. Bueno, vamos a ver Carolina qué pone hoy. Bueno, vamos a ver Julián qué dice. Bueno, vamos a ver qué saca la gente en sus fotos. La gente tiene una necesidad de presentar fotos únicamente de lo feliz. Pero la vida humana no es eso. La vida humana tiene sus ratos bonitos y tiene sus ratos feos. Pero nadie quiere sacar fotos cuando está en la inmunda. Ahí nadie quiere sacar fotos. Y entonces yo un día le pregunté a un amigo mío, mire, yo sé que usted ha pasado por muchos problemas, También ha tenido unas cuantas alegrías, pero su vida ha sido muy aporreada. Yo, y de hecho lo noto bastante cascaíto. Usted lo he visto bastante aporreado. ¿Usted por qué no cuenta eso? Y me decía él, para no darle gusto a los enemigos. Claro, porque si saco la foto cuando estoy en la inmunda, todos mis enemigos y adversarios van a decir, le tenía que tocar. Entonces tenemos una idea de que todo tiene que ser fun, todo tiene que ser divertido, y todo tiene que ser agradable, y todo tiene que ser de modo que todo el mundo se sienta bien, y uno tiene que estar bien a todas horas, porque estamos metidos en una esclavitud que se llama la esclavitud del well-being, la esclavitud del bienestar. Yo tengo que estar bien. I am okay, you are okay. Tenemos que estar siempre okay, tenemos que estar siempre bien, tenemos que tener el ánimo arriba. No hay permiso de sentir tristeza, no hay permiso de sentir... Y esa manera de pensar es simplemente falsa, porque la vida no es eso. Realmente esa manera de pensar es tan ilusoria como una persona que quisiera vivir en Disney. ¿Tú sabes cuál es el lema de Disney? Cuando crearon el primer parque de Disneylandia, el lema era, esto tiene que ser una fiesta que nunca pare. Esta fiesta nunca puede parar. Entonces va el desfile, terminó el desfile, la comida, ahora viene el baile, ahora viene. Y estamos y La diversión permanente, hay un momento en el que se vuelve vacía. Y el tratar de mantenerse en una especie de bienestar permanente, continuo, como reina en desfile 24 horas al día, hagan el experimento, por favor. Hagan el experimento ustedes de levantarse. ¡Ay, qué dicha! ¡Madrugué! ¡Otra vez madrugar! ¡Y ahora trabajar! ¡El trancón! ¡El trancón! ¡Qué bueno! ¡Vamos al trancón! Y luego... Eso sí, mi escritorio, ¡ah, ese escritorio precioso que yo tengo! Uno no puede pasar la vida así. La vida tiene distintos momentos, como la música. Imagínate una música que careciera de la serenidad o que careciera del silencio. Algunos teóricos de la música dicen que la belleza de las grandes piezas musicales está no menos en los silencios que en las notas. Y siempre ponen como ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Cuando entra esa sinfonía y cuando entran esos primeros golpes que varios poetas han comparado con el llamado del destino, y después el silencio. La vida necesita eso. Necesita la actividad y necesita la serenidad. Necesita la alegría y necesita la tristeza. Necesita el hambre y necesita la saciedad. Estoy prácticamente parafraseando el Eclesiastés. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para arrojar piedras y tiempo para recogerlas. Esto se nota especialmente en las parejas. Imaginémonos la pareja siempre feliz. Entonces estamos muy felices y todos estamos muy contentos, pero resulta que este tipo parece que nunca le enseñaron a utilizar un baño en su casa. Venga, a ver. Porque el baño es un tema muy importante. Oiga, al tipo este, fíjese que no dije el desgraciado, al tipo este nadie le enseñó a utilizar un baño. Pero qué dicha, yo sí decía, nada más divertido que secar orín frío. Esa es la cosa más divertida del mundo. Eso no es divertido. A ninguna persona le parece divertido. La vida no es divertida a todas horas. Y si una pareja intenta ser divertida, es como intentar vivir en fiesta a todas horas, y eso no se puede. Se necesita el silencio, se necesita el recogimiento. Incluso hay algunos psicólogos que dicen que las parejas necesitan sus tiempos de confrontación. Eso también se necesita y también es parte. Y yo creo que tarde o temprano algún psicólogo que quiera hacer bastante plata, pero yo no le voy a cobrar derechos de autor, un psicólogo va a salir con la idea, que para mí es una idea muy brillante, de que hoy se está presentando el síndrome de las parejas que no se atreven a pelear. Las parejas que no se atreven a pelear no se atreven a ser sinceras.
Te aseguro que esa señora, después de secar orines fríos durante 2 semanas, llega un momento en el que tiene que afrontar el tema. ¿Qué hacemos con las clases de orinada que no le dieron? Tiene que afrontarlo. Y cuando se afronta, entonces el otro seguramente tiene por ahí ya 2 semanas de guardados también. Pero de esas confrontaciones y de esas tensiones y de esos desacuerdos van llegando los verdaderos puentes y bien va llegando la verdadera comunión y va llegando la verdadera unidad. Entonces, lo que llamamos aquí esa ideología del bienestar es una especie de veneno porque es mantener la vida en lo artificial. Es como una persona que tuviera muchos problemas y tú te dedicas a echarle chistes. Y entonces, y usted no se sabe el chiste del niño que llegó a la casa y le dijo a la mamá: mamá, figúrate que en el colegio todos dicen que soy distraído. Y la mamá dijo: pues tranquilo, hijo, pero tu casa queda al frente. Y entonces, la persona con hartos problemas, y nos vamos a dedicar a echarle chistes. Digamos que una acogida y un apunte tiene su gracia, pero la persona que tiene problemas no solamente necesita chistes, y tal vez no es lo primero que necesita. Tal vez lo primero que necesita también es un hombro donde llorar. Y eso es parte de la vida. Y eso enriquece la amistad. Yo creo que el ser más maltratado en este momento, por lo menos en el ámbito de lo público, en la opinión pública, es la mujer. La mujer está siendo terriblemente maltratada en su aspecto emocional, porque se le está haciendo creer a toda costa a las mujeres que toda su felicidad, que toda su realización está cuando tengan una vida sexual que sea como una locomotora acelerada. Cuando usted tenga la supersexualidad, cuando hasta el último centímetro de su piel esté a punto de explotar, eso no es la vida. Eso puede ser un momento hermoso dentro de un contexto que se llama pareja, o que se llama familia, o que se llama intimidad, pero eso no es la vida entera. Entonces, la adoración del placer y la adoración del bienestar someten a la gente a una especie de autoengaño, como la persona que tuviera muchos problemas y se dedica a ver chistes por horas y horas y horas. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Que se está escondiendo de sí misma. Entonces hay dos razones muy poderosas por las que necesitamos la oración de duelo, con el problema de que casi nadie practica la oración de duelo. Casi nadie. Bendita sea la Santa Iglesia Católica, que fíjate que entre los misterios del rosario nos propone los misterios dolorosos. ¿Para qué? Para que yo llore. Es para eso, para que yo me una al dolor del corazón de Cristo, porque el mundo le da las espaldas a Dios. Y eso me hace bien, porque eso me une al amor de Cristo, porque eso me hace más amigo de Cristo, porque eso me libera de una cantidad de tonterías. El día que uno contempla la pasión de Cristo con ojos de verdadera fe y de verdadero amor, ese día uno queda libre de muchas idolatrías. ¿A usted no le ha pasado que usted estaba muy preocupado porque nunca encontraba los zapatos exactamente de su gusto y entonces se encuentra con un amigo al que le acaban de amputar ambos pies? Y entonces en ese momento usted dice: yo llevo 3 semanas amargada buscando zapatos y este parece que tiene un problema un poquito más grave. Entonces date cuenta cómo en el momento en el que uno se encuentra con el dolor de Cristo, uno se libera. Porque el dolor de Cristo sí que es verdadero dolor. Ese sí que es el verdadero problema. Y cuando uno se encuentra con el dolor de Cristo, uno madura. Y uno deja la superficialidad. Y uno deja el capricho. Y uno entra a ser verdaderamente amigo del Señor. Pero nadie predica de esta oración. Entonces nos quieren meter, y este es un peligro en el que puede caer fácilmente la renovación carismática, a la que por otra parte le debo tanto. Yo soy fanático de la renovación carismática, le debo mucho. Me invitan a muchos lugares y voy siempre con mucha alegría a predicar en los congresos de la renovación y le hago propaganda a la renovación, pero cuidado. Hay gente que cree que todo en la renovación tiene que ser alabanza y alabanza y vamos a sentirnos bien y ánimo, hermanos. Y si la gente no se sintió bien, entonces quiere decir que el congreso no funcionó porque todo el mundo tiene que salir con una carga positiva y ya casi me siento como si estuviera en una emisora rumba de cereo y vamos todos a sentirnos muy bien. La oración no es simplemente vamos a sentirnos muy bien, vamos a sentirnos como tenemos que sentirnos, algunas veces muy bien, y otras veces no tan bien, emocionalmente hablando. En el fondo del corazón siempre habrá paz cuando está Dios. Y siempre habrá fruto. Pero Dios tiene todo el derecho de conducirme por la senda de un llanto que libera. El gran San Agustín, que ya he mencionado en esta misma enseñanza, el gran San Agustín habla con qué elogios de las lágrimas que lavaban su alma. Y dice, y leía y cantaba tus salmos, y brotaban abundantes las lágrimas que lavaban mi corazón, y ese llanto me hacía mucho bien. Tú necesitas también sacar eso del corazón. Esto lo suelen conocer mejor las mujeres, que por eso siempre tienen una amiga con la que saben, con esta sí puedo llorar. Entonces, mujer que se respete tiene su libreta telefónica bien clasificada. La del llanto, la de no sé qué, la del trabajo. Siempre tienen dos amigas, dos, por lo menos dos, que son las de las dietas. Amiga que se respete no tiene una sola, mujer que se respete no solo tiene una amiga que la aconseje en dieta, siempre hay que comparar. Bueno, ¿y qué dieta estás? Estoy en la dieta de la espinaca, ya saben cómo es la dieta de la espinaca, ¿no? La dieta de la espinaca es buenísima, se puede comer todo menos espinaca. Bueno, entonces así como usted tiene sus amigas, entre en la sintonía con el corazón de Jesús, libérese. Salga de la ideología de que usted tiene que estar bien a todas horas. En mi comunidad dominicana tenemos un santo que se caracterizó por su capacidad de sufrir unido a Cristo. Se llama San Luis Bertrán y es el patrono de nosotros los dominicos en Colombia. Y su gran obra no fue que él fuera el hombre popular, carismático, súper simpático. Él no era. Luis Bertrán era un hombre con una gran capacidad de unión con Cristo. Eso hay que practicarlo. Otra gran devoción que tenemos, ¿cuál es? La coronilla de la misericordia, es una belleza. ¿Y qué decimos en la coronilla de la misericordia? ¿Qué es lo que se dice en la coronilla de la misericordia? ¿Ah? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es un ejercicio de esto, de unirse al duelo. Es que si a mí no me duele lo que le duele a Cristo, probablemente es que no amo lo que Cristo ama. Así de sencillo. ¿Y qué otra devoción tenemos muy común en la Iglesia Católica? El Vía Crucis, ¿cierto? El camino de la cruz. ¿Y qué es el camino de la cruz? Otra vez este ejercicio. Último. D-E. Porque era E-I-O-U y se repite la E. La primera D-E, ¿qué era? Defensa. Di, discernimiento. Do, du. Y la última D, descanso. Ay, qué bueno. Ya, cierto, ya era hora de llegar al descanso, porque yo tanto duelo tampoco. Todo tiene su tiempo. El descanso. ¿De qué descanso hablamos? Hablamos nuevamente del abandono, que es tan importante, pero hablamos sobre todo de algo muy práctico. Y cuando yo les intento transmitir esto, sobre todo quisiera que mis oídos lo entendieran bien. El verdadero descanso de Jesús está en su encuentro con el Padre. El verdadero descanso de Jesús está en su encuentro con el Padre. Donde Cristo recarga sus pilas, donde Cristo recupera lo más profundo, lo más hermoso de esa paz, que por otra parte nunca se iba de su alma, pero donde Él la recupera como en su integralidad, en su prístina belleza, es ahí sobre todo en la oración. Esa oración de descanso, ese saber que nuestras angustias tienen un límite. Tenemos hoy un problema muy grave y es que hay personas que se despiertan y lo primero que se ponen es un problema. Caminan con ese problema todo el día, se duermen agobiados, medio asfixiados por ese problema. El problema les cae al lado, pero cuando se despiertan lo primero que hacen es ponerse otra vez el problema. Y algunos de esos problemas no tienen fácil solución. Por ejemplo, soy bajito, pobre y feo. Eso no tiene fácil solución. Entonces uno... Por eso decían, el que es pobre y feo tiene gran riesgo de que con el tiempo se empeore su condición. La gente no suelta sus problemas y no soltamos nuestras responsabilidades. Entonces hay gerentes que son gerentes todo el día y llegan con el ceño fruncido a la casa a las 11 de la noche y siguen siendo gerentes, se sientan a la televisión a ver cómo se resuelve el problema de la gerencia, se duermen, que en realidad hay gente que no se está durmiendo, hay una cantidad de gerentes que no se duermen, se desmayan, agobiados porque el cuerpo no da más, y después se despiertan otra vez a seguir gerenciando. Y en sus ratos libres escriben un libro que se llama Maneje su hogar como una empresa. Hay un libro que se llama así. Así emplean su tiempo libre. Entonces son gerentes aún en eso. A ver, yo cómo administro este problema, yo cómo manejo esta situación. Entonces hacen una lluvia de ideas. Con el niño de 2 años y la chiquita de 4 años y medio hacen una lluvia de ideas para ver cómo solucionar los problemas. La oración de descanso es, tú no eres infinitamente responsable. Por favor, toma esa frase y descubre su fuerza liberadora. Tú eres, por ejemplo, mamá. Claro que hay abuelas que son más obsesionadas que las mamás, eso también pasa. Y hay tías sin hijos que se vuelven más obsesionadas que las mamás. Eso pasó en mi familia, por ejemplo. Nosotros en su momento, o en nuestro momento, fuimos ayudados a criar por una tía. Ella no tuvo hijos, pero ella era más obsesiva que mi mamá, sobre todo para cuidarnos a nosotros. Dios la bendiga, una mujer generosa, yo creo que santa. Entonces hay personas que nunca se quitan su armadura y su papel. Y yo, ¿qué te estoy diciendo con la oración de descanso? Óyeme esta frase que es liberadora. Ningún rol que la vida te dé debe quitarte tu principal rol, que es ¿cuál? Ser hija amadísima, gratuita e infinitamente amada por papá Dios. O sea, tú tienes muchos roles. Tú eres esposa y entonces hay que cuidar al esposito, cuidarlo para que tenga buena salud, cuidarlo para que nadie se le ocurra cuidarlo más. Hay que cuidar a los hijos. Luego hay que cuidar a los nietos, luego hay que cuidar a los bisnietos, hay que cuidar, hay que administrar, hay que gerenciar, hay que... Todos esos son roles que tú vas agregando, ¿no? Tú vas agregando, y cada uno según su condición. A los sacerdotes sufrimos mucho de eso, que uno se monta en un papel. Por eso digo que yo necesito oír estas palabras que yo mismo estoy diciendo, porque uno se monta en su papel, uno se monta en su personaje y no se baja. Y entonces el que es párroco se siente párroco 24 horas al día, párroco, y soy el párroco. Y entonces, mejor dicho, yo no me puedo enfermar, yo no tengo derecho a cansarme, yo no puedo desaparecer. Porque el día que a mí me dé un resfriado alguna cosa, colapsa esta parroquia y detrás de ella el mundo entero. Esto no puede tener, esa no es vida. Tú necesitas tiempo para desconectarte, oye de lo que te estoy diciendo, de todos los roles. ¿Sabes cómo se llama en teología de vida espiritual? Desconectarse de todos los roles para ser simplemente hijo amadísimo, gratuitamente amado, infinitamente amado. ¿Sabes cómo se llama eso? Oración contemplativa. Eso es oración contemplativa. El momento en el que tú te desconectas de que yo soy, ¿qué soy yo? A ver, ¿yo qué soy? ¿Qué soy? ¿A qué vine a hacer este mundo? Soy un deudor moroso. Eso es. Entonces, como yo soy deudor moroso, eso es lo que yo soy, deudor moroso, porque nunca he podido pagar mis deudas a tiempo. Nada he podido pagar. ¿Qué soy yo? Una esposa abandonada. Hay mujeres que sufren de eso, pobrecitas. ¿Qué soy yo? Una esposa abandonada. Y en este momento, ¿qué haces? Además de saber que soy una esposa abandonada, tomo mi desayuno de esposa abandonada. Y después de eso, ¿qué sigue? Me tomo una pastilla para sobrellevar mi tragedia de esposa abandonada. Luego almorzaré como abandonada, como esposa abandonada que soy. No se bajan de ahí. O sea, tú lo único que eres es esposa abandonada. No, tú eres hija del Dios Altísimo. Eres hija amadísima. Mire, nosotros dejaríamos casi sin ingresos a psiquiatras y psicólogos si aplicáramos estas estrategias. Es demasiado sanador que tú te puedas desconectar, porque ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Yo tengo un hermano psicólogo que a pesar de estas conferencias me quiere. Mire, ¿qué es lo que hace un psicólogo? ¿Qué es lo que hace finalmente el psicólogo? Ayudarle a la gente a que pueda desconectarse para que se mire desde otro ángulo. Entonces, unas personas se visten, se ponen una ropa, y esa ropa, ¿de qué se está vistiendo usted? De mamá fracasada. Soy una mamá que ha fracasado. Prima, por supuesto, de la esposa abandonada. Entonces soy una mamá fracasada. Oiga, y eso de levantarse uno por la mañana y ponerse los zapatos, que son zapatos de mamá fracasada. ¿Ah? Zapatos de mamá fracasada. Falda de mamá fracasada. Brasier de mamá fracasada. Bueno. Cuando la persona se viste de mamá fracasada y se queda como mamá fracasada todo el tiempo, ¿qué irradia? ¡Fracaso! ¿Qué irradia? ¡Fracaso! Pero déjame decirte, efectivamente eres una mamá fracasada, o sea, sí, ¿cierto? Como el caso de la señora que llegó donde el doctor, tengo complejo de fea, dijo ella. Le dijo el doctor, ¿de complejo? Nada. Entonces lo mismo que... Soy una mamá fracasada. Pues sí, efectivamente, como mamá, efectivamente usted tal vez ha fracasado, sí. Pero esa no es toda usted. Ese no es todo usted. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Deudor Moroso, mucho gusto. Deudor Moroso Pérez, a sus órdenes. No, usted no es, usted no es Deudor Moroso Pérez. Usted es hijo extraordinaria y gratuitamente amado de papá Dios. Si usted no logra desconectarse de sus otros roles, entonces usted, número uno, daña su salud. Claro, si usted está pensando a todas horas, deudor moroso, deudor moroso, deudor moroso, eso va produciendo un efecto de multiplicación del colesterol malo. Un día los científicos demostrarán dónde está la conexión, pero eso es así. Ese tipo de pensamientos enferman. Ese tipo de pensamientos destruyen. Entonces, si usted no se desconecta de sus roles, ¿qué hace? Se enferma. Su mente se obnubila. Está demostrado que después de muchas horas de pensar en un problema, usted no va a encontrar ninguna idea adicional y, por lo tanto, ninguna solución. Y lo único que está haciendo es destruirse usted mismo. Si usted no se quita esos otros roles, usted irradia ese fracaso, irradia ese abandono, y usted sabe que hay una ley en la vida que se llama el eco. Y usted irradia fracaso y las demás personas lo miran a usted como ¿qué? Como un fracasado. Usted irradia, ¿usted quién es? Mujer abandonada Sánchez a sus órdenes. Claro, como usted irradia mujer abandonada, ¿cómo la mira la demás gente? Como mujer abandonada, unos para lastimear o pobretear, como decimos en colombiano, otros para aprovecharse de la mujer abandonada, que por consiguiente es una buena oportunidad para explotarla en otro sentido. Entonces, dese cuenta, cuando hablamos de oración de descanso, estamos hablando de desconéctese. Termino con una anécdota del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Papa Juan XXIII, imagínense el tipo de problemas que le llegan a un papa. A esa gente sí le llegan problemas. Esos sí tienen bastantes problemas. Y muchos de esos problemas no tienen mucha facilidad de delegárselos a nadie. El Papa Juan XXIII estaba dando vueltas en su cabeza de muchas cosas. Y de repente vino esta inspiración a su mente. ¿Quién es el dueño de esto? Y la única respuesta posible es Cristo, lo mismo que dijo Benedicto, ¿no? El dueño de la iglesia es Cristo. Si Cristo es el dueño no soy yo. Conclusión, me voy a dormir. Y se fue a dormir. Y según cuenta la anécdota, al día siguiente se le ocurrió la idea de convocar el Concilio Vaticano II. Entonces démonos cuenta. Necesitamos desconectarnos. Si quieres que le demos un nombre distinto a la oración de descanso, llamémoslo la oración de desconexión. Desconéctate por un momento de tu papel cuadriculado, obsesivo, hiperresponsable, psicorrígido, traumatizante, porque además hay personas que en su psicorrigidez no solo enferman ellas, sino que enferman. Hay gente que con su psicorrigidez es capaz de mirar a un gato y enfermarlo. Salga un poco de su psicorrigidez, salga de su psicorrigidez, entienda que usted se puede desconectar y todos los días disfrute por unos buenos minutos la alegría de simplemente ser. ¿Usted qué está haciendo? Respuesta, yo no estoy haciendo, estoy siendo. Y entonces, ¿usted qué es? Ya le dije, Dudor Moroso Pérez. No, ¿usted qué es? Yo soy hijo amadísimo, gratuitamente amado en la persona de Jesucristo. Y yo tengo que dedicarme todos los días a disfrutar eso, y eso no me lo puede dar ninguna esposa. Ningún esposo me puede dar eso. Ningún esposo, ningún hijo me puede dar eso. Ningún nieto me puede dar eso. Ningún abuelito me puede dar eso. Claro que lo de abuelito yo lo cito aquí un poco retóricamente. Ningún abuelito me puede dar eso. Nadie. El único que me puede dar ese piso emocional, el único que me puede dar eso, es Papá Dios. Y ese es el secreto de Cristo. Entonces Cristo, después de esas jornadas de liberación y de sanación y saque demonios y cure enfermedades y multiplique panes y la cantidad de gente, incluyendo algunas personas que estaban mal del colon. Una vez que Cristo ya despachó hasta los enfermos del colon, cuando ya por fin salió el último enfermo del colon y ya se fue, ¿qué pasa? Cristo sube a la montaña a orar. Por un momento, Él no es ni el curador, ni el maestro, ni el predicador, ni el profeta, ni el rey, ni es nada. Por un momento, Él simplemente es. Simplemente es. Simplemente ante Dios y simplemente es. Y esa oración es el bálsamo bendito que restaura sus fuerzas. Es esa fuerza que lo renueva, que lo transforma y que hace que su pozo maravilloso de amor jamás se seque. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.